Veíamos una nota de página 12 que dice: están cavando el pozo para que la crisis sea más terrible y puedan actuar con libertad. Es una cita textual del investigador del CONICET, Sergio Morresi, quien analiza la derecha gobernante. Y esto también va un poco en el sentido de lo que nos han advertido muchos economistas, ¿no? De que están de alguna manera fogoneando la hiperinflación, están buscando resetear radicalmente, ¿no? Estructuralmente muchas formas del comportamiento social, de lo que conocemos como funcionamiento del Estado hasta el momento. Bueno, vamos a ampliar un poco, a conocer en mayor detalle lo que propone, lo que piensa, lo que analiza Sergio Morresi. ¿Cómo le va, Sergio? Muy buenos días, bienvenido.
¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, muchas gracias por aceptarla y por charlar un ratito con la radio pública Mendoza Aquino. Bueno, en principio el título es ampliamente llamativa, sabemos que usted viene analizando...
El título lo suelen elegir los editores.
Sí.
¿No? Ahí lo que, si no recuerdo mal, me estaba refiriendo con diciendo algo bastante similar, era que hay cosas que me parece que no se entenderían si no se calcula, porque no puede ser más que un cálculo,
sí,
por ahora, que parte de lo que viene a hacer, o de lo que algunos sectores del gobierno vienen a hacer, es más bien a no evitar, sino provocar lo que muchas veces en estos años se ha visto como problema. Y con eso me refería no solamente a una cuestión económica, sino también a cierta, yo diría, confrontación con sectores. Si efectivamente hubo durante mucho tiempo, más o menos 20 años, una idea de no reprimir la protesta social, ahora se anuncia que se va a reprimir con velocidad. Y durante mucho tiempo, o quizás yo comparto, con medidas equivocadas, como opinión personal, obviamente, se buscó combatir la inflación, ahora la idea sería que, bueno, que haya la inflación que tenga que haber para poder luego realizar las reformas necesarias.
Uh-huh.
Entonces, tiene que ver también con pensar la política de un modo completamente distinto, no solamente al gobierno que acaba de terminar, sino también a otros gobiernos anteriores, incluyendo el de Cambiemos.
Uh-huh. ¿Y cuál es su mirada sobre los primeros días de gobierno? ¿Cómo considera que han manejado por ahí los discursos? No solo la figura de Javier Milei, sino, por ejemplo, esta interacción que busca ser cotidiana del vocero presidencial, del ministro del Interior, de la ministra de Seguridad, cómo han intervenido también en la escena pública.
Bueno, me parece que todavía en ese sentido es un gobierno que está como acomodándose.
Uh-huh.
Ciertamente hay montones de importantes puestos de Estado que no han sido llenados, y es una dinámica que en ese acomodarse no excluye, sino que por ahora incluye ciertas peleas internas, que habrá que ver cómo se resuelven. También me parece, y eso en la charla con Natalia Arguete, la persona que me entrevistó, me parece también es un gobierno que no solamente está estableciendo una tónica de confrontación, sino también que es un gobierno que tiene una visión sobre el Estado que es radicalmente novedosa, y eso empieza a ser algo bueno, necesariamente, si no lo es, porque en lugar de pensar en modificar el rumbo político, o en lugar de pensar en reformar o mejorar al Estado, es lo que, insisto, quizá de manera muy desacertada habían hecho los gobiernos anteriores. Insisto, no solamente el kirchnerismo, sino también el gobierno de Cambiemos. Aquí hay, de repente, una serie de personas que tienen una visión realmente negativa sobre el Estado.
Uh-huh.
La parábola que probablemente no se cumpla de quiero llegar al Estado para cerrarlo, hay algo que encierra algo de verdad, diría yo. Hay una visión del Estado efectivamente negativa y una visión de la sociedad como completamente dividida, ya no por una grieta, sino por una suerte de división moral entre argentinos de bien y aquellos que no lo son. Y en ese sentido, me parece que, si bien todavía es muy pronto, hay señales preocupantes en lo que ha sido el desempeño del gobierno en estos primeros días. De hecho, en la marcha que probablemente se desarrolló, quizá haya especialmente algún anuncio de lo que, de la tónica que el gobierno quiere imprimir.
Sí, y bueno, esa contradicción que al principio advertíamos de, bueno, odio al Estado, el Estado es corrupto, la política no sirve, pero detento esa configuración, quiero ese espacio de poder, ¿no?
Sí, de hecho, Javier Milei, en su discurso de pose, de cara a la plaza, advirtió que él venía a usar todos los recursos del Estado, voy a usar todos los resortes del Estado que sea necesario para llevar adelante una visión que al mismo tiempo es muy despectiva del Estado. Y en ese punto hay algo efectivamente nuevo en este gobierno, que yo no comparto, que probablemente, bueno, que de hecho una parte importante de la población no comparte, pero que la parte mayoritaria de la población, por las razones que fuera, decidió acompañar. El asunto es que un presidente no es solamente el presidente de aquellos que sí lo han votado, sino también de los que no votaron. Y eso no augura necesariamente un desenlace bueno. Habrá que ver si efectivamente lo que yo diría, que no son señales de pragmatismo, sino señales de decir, bueno, igual hay que negociar, se produce, o si efectivamente se va por una visión un poco más radicalizada, la propiedad y el Estado.
Bien. Sergio, si bien Milei ganó la presidencia con un voto heterogéneo, ¿cómo fue que quizás, uno imagina, ¿no?, que la izquierda nucleaba el discurso de los jóvenes que querían cambiar el mundo, los revolucionarios, ¿no?, fuertemente la idea de cambio? ¿Qué les ofreció esta derecha para que mucho del voto joven se haya inclinado por Milei?
Yo creo que expresó lo que consiguió expresar, y hace tiempo ya, incluso antes de que Milei fuera el candidato, había una demanda de una parte importante de la sociedad por valores que tienen que ver con la derecha política, como por ejemplo una demanda de desigualdad. Desigualdad que no necesariamente implica una gran transformación social, sino el reconocimiento de una jerarquía social. En el campo de trabajo que nosotros hicimos cuando preparamos nuestro libro, nos encontramos más de una vez con personas que querían que se notara la desigualdad que implicaba el esfuerzo. Esto es, personas que dicen, bueno, si yo trabajo tantas horas y me esfuerzo de esta manera, si tengo que tomar transporte, no puede ser que mi vida no sea esencialmente distinta a aquella persona que apenas hace una changa o apenas recibe planes. Y lo que querían era efectivamente mostrar esa distinción. Pero también diría que otra parte de lo que resultó atractivo, sobre todo para los jóvenes, tiene que ver con el combate a ciertas ideas que se desplegaron estos años. Desde la presencia, ellos se entienden como problemática o incluso mala y nociva del Estado, hasta ciertas visiones inclusivas que tienen que ver desde la ESI al Ministerio de la Mujer, y que fueron vistas por una serie de jóvenes muy importantes como problemas graves para la sociedad, que tenían que tocar valores que ellos respetaban. En ese punto no se trata de algo que sucedió en la campaña ni tiene que ver con los medios, es un cambio sociocultural que se viene dando al menos desde hace 10 años, y que no lograba canalizarse políticamente, sino que más bien se encauzaba por otros partidos. Pero finalmente, yo creo que sobre todo después de la pandemia, donde el discurso anti-establishment, o sea, se llamó la casta, logró potencia, eso resultó atractivo para una importantísima cantidad de jóvenes. Importantísimo. Yo creo que no se tomó de parte de la dirigencia política argentina, tanto de Cambiemos como de Unión por la Patria,
sí,
suficiente nota de lo que implicaba este cambio cultural en el que varios especialistas veníamos advirtiendo a clientes.
Bueno, Sergio, la última inquietud que le traslado en realidad en dos partes. La primera tiene que ver es que muchos están definiendo como una nueva era a Milei en términos culturales. Preguntarle si usted coincide con esta mirada. Y lo segundo, sabemos que es licenciado en ciencia política, pero es investigador del CONICET. Si le preocupa qué va a pasar con el CONICET, si se sabe algo.
Empiezo por lo segundo, me parece, no, todavía no se sabe, hay sí algunos movimientos en el ámbito de ciencia y técnica que se corrió ya dentro de un ministerio independiente y pasó a ser un área dentro de la jefatura de gabinete, que yo sepa hasta ayer no estaba el nombre de quien ocuparía la presidencia del CONICET. Pero en principio las normas dicen que el directorio ya está electo y debería continuar en función. Obviamente, más allá del plano personal, sí me preocupa una visión de la ciencia y la tecnología que ha sido por lo menos errática. Se comenzó diciendo que nada de la ciencia debería ser un ámbito donde el Estado interviene, pero luego se habló de que, en realidad el problema sería solamente con aquello que nosotros que nos dedicamos a hacer ciencias sociales y humanidades. Obviamente no comparto eso, no solamente porque sea lo que yo me dedico, sino porque entiendo que la ciencia y la tecnología no requieren solamente de ciencias aplicadas y las llamadas ciencias duras, ya sea biomédicas, etcétera, sino también de ciencias sociales y humanidades y de ciencia básica.
Claro.
Pero, por otro lado, me parece que no está del todo claro si ese rumbo declarado por el presidente originalmente es el que finalmente se va a tomar. Como tratábamos de conversar aquel día con Natalia Lugete, me parece que es un gobierno que al mismo tiempo que tiene un discurso maximalista parece mostrar, yo me puedo estar equivocando mucho en esto, cierta voluntad de negociar con tanto con gobernadores como con distintos sectores de la sociedad. Pero claro, negociar desde una posición de mayor fuerza que la que la cantidad de diputados que tiene, la cantidad de senadores que tiene, parece mostrar. En este punto, acudir a la estrategia no de golpe en la mesa como para imponer no necesariamente toda su utopía, sino para negociar una posición de mucha más fuerza.
Claro.
Y es eso lo que va a suceder, y lo cierto es que no lo podemos saber porque eso ya sería hacer futurología, no análisis.
Claro.
Pero me parece que es mi impresión, insisto, me puedo estar equivocando, que hay cosas que va a estar dispuesto a negociar que más allá del discurso grandilocuente. Simplemente porque no tiene la capacidad de actuar por sí solo.
Tal cual. Bueno, Sergio, muchísimas gracias por este rato de charla con la radio pública. Ha sido muy, muy amable. Que esté muy bien.
No, por favor, muchas gracias a ustedes.
Que esté muy bien. Bueno, allí escuchábamos entonces al investigador del CONICET, Sergio Morresi.